Servicios informativos.
Buenos días, empezamos recorrido en la Audiencia Nacional. Allí hoy se decide si se adoptan o no medidas cautelares contra los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Ambos están ya en la sede de la Audiencia. También ambos en las próximas horas podrían ingresar en prisión provisional para cumplir sus condenas por las tarjetas Black. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Miguel Blesa y Rodrigo Rato han sido condenados a elevadas penas de prisión en el caso de las Black. Por eso, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Confederación Intersindical de Crédito consideran necesario que se les impongan medidas cautelares que eviten un posible riesgo de fuga, pero difieren en la gravedad de esas medidas. En el caso del fiscal Alejandro Luzón, solo va a pedir medidas para Blesa, pero no para Rato y en ningún caso su paso por prisión. Sin embargo, la Confederación Intersindical de Crédito, que ejerce la acusación popular, sí cree que ambos expresidentes de Caja Madrid y Bankia deben ir a la cárcel hasta que el Supremo se pronuncie y convierta en firme la sentencia de las Black. En la vistilla que se celebra en la Audiencia Nacional, acusados y acusaciones expondrán sus argumentos. En el caso de los primeros, apelarán, entre otras cosas, a su arraigo familiar para evitar la prisión. Después será el tribunal quien tome una decisión sobre ambos.
Más en la crónica de tribunales, la defensa del ex profesor del colegio Balmón en Villanueva del Pardillo ha recurrido ante el Supremo la sentencia que le condena a 45 años y 9 meses de prisión por abusar sexualmente de 9 menores durante las clases que impartió entre los años 2010 y 2014. Pide la libre absolución de todos los cargos porque no existe, afirma, prueba de cargo suficiente, puesto que la única prueba valorada por el tribunal ha sido la declaración de los menores que se realizó a través de una grabación. Ni las acusaciones ni la fiscalía han recurrido la sentencia condenatoria. En la crónica de sucesos, 4 intoxicados en Galapagar por inhalación de monóxido de carbono. Los afectados son todos miembros de una misma familia y han resultado afectados por la mala combustión de un aparato electrodoméstico. El padre ha ingresado en el hospital en estado grave. Portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid, Pilar Rodríguez.
Cuando llegan allí encuentran a 4 personas... que sufren intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. El más grave es un varón de 46 años que es estabilizado en el lugar y trasladado al Hospital del Escorial. Y este centro hospitalario es el que sirve también de referencia para evacuar a las otras 3 personas de la misma familia, que son 3 mujeres de 46, 20 y 13 años. El pronóstico en este caso es más leve.
Finaliza la tercera jornada de paros parciales de los maquinistas de metro. Desde las 6 de la mañana y hasta las 9 menos 20 se han cumplido los servicios mínimos y no se han registrado incidentes, únicamente retrasos por esos paros intermitentes que, recuerde, se van a repetir de 1 y 20 a 4 y 25 y de 5 de la tarde a 8. Más asuntos, miles de personas cumplen hoy con la tradición de rezar ante Jesús de Medinaceli. Como todos los primeros viernes de marzo, la fama milagrosa del Cristo ha vuelto a congregar a miles de devotos de Madrid y de otras provincias que hacen cola alrededor de la Basílica para besarle el pie derecho a la imagen de Jesús Nazareno y pedirle 3 deseos, de los que, dice la tradición, se cumple uno.
Para mí, más personal, nada. Para mí, principal es la salud y el trabajo. Yo trabajo ya, gracias a Dios lo tengo desde hace muchísimos años, entonces ya en eso. Pero para la gente joven, sí.
Yo, que tengo muchos dolores por las piernas y por todos los sitios, y que me los quite.
Y en la crónica económica, la confianza del consumidor baja 3,2 puntos en febrero, desciende por la peor valoración del presente y también de las expectativas de futuro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en la carretera de Barcelona en sentido entrada desde San Fernando de Henares hasta Canillejas, unos 5 kilómetros, secuela de un accidente que se produce en el kilómetro 9. Se ha retirado ese vehículo, pero todavía se van a encontrar con las retenciones. En sentido salida, debido a otro accidente en el kilómetro 8, también en Canillejas, en estado 2, está cortado el arcén derecho. No provoca retenciones debido a la escasez de tráfico, pero mucho cuidado en este punto. En el resto, ha finalizado la hora punta.
Completamos la información en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está en este caso la circulación en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación ya bajos a esta hora, el M30, así como los principales accesos. Apenas nos queda tráfico algo más intenso en el tramo final de la avenida Arco de la Victoria, así como también en el acceso por el paseo de Santa María de la Cabeza en la zona sur. El M30, como decíamos, circulación fluida. En el interior poco a poco va mejorando. Nos quedan algunos tramos con un tráfico algo más intenso, como por ejemplo las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, también el acceso desde José Abascal o María de Molina a la Plaza del Doctor Marañón. Y atentos hasta ahora porque estamos observando una incidencia, tiene lugar en la entrada por la avenida Arco de la Victoria. Afecta a los conductores que se incorporan a esta vía tanto desde la carretera de Castilla como desde la carretera de La Coruña. Atentos, poco antes de alcanzar la glorieta del Cardenal Cisneros, está ocupado el carril central.
Y vamos a conocer también la previsión del tiempo para las próximas horas. Hay aviso amarillo en la sierra por nieve y viento. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Llegamos ya a las puertas del fin de semana, un fin de semana que se presenta con ambiente muy inestable después de la calma que hemos tenido estos días atrás, con temperaturas que ayer llegaban casi a los 20 grados. Nos quedamos con valores de hasta 19 en algunas localidades del sur. Hoy ya vemos, notamos esos cambios, el cielo cubierto, precipitaciones que comenzando desde la cara occidental, que es por donde recibimos la visita de este frente, sobre todo en puntos de la sierra, bueno, pues se van a ir extendiendo a todo el territorio a lo largo de esta jornada de viernes. Podrían ser bastante intensas durante las horas centrales del día, durante la tarde, y además van a ser de nieve en la sierra, en una cota que irá en descenso progresivo. A las 5 de la tarde se inicia el aviso amarillo, que durará hasta esta próxima madrugada en la sierra, porque se podrían alcanzar hasta 5 centímetros de espesor por esas nevadas, y en una cota de nieve, como decimos, que va a ir en descenso, podría llegar a los 700-800 metros, así que podríamos ver copos de nieve no solo en la sierra. Lo que sí vamos a necesitar en todo el territorio, en toda la comunidad, es el paraguas y también abrigarnos más, porque hoy tenemos un descenso asociado a este frente de las temperaturas. Las máximas, con esos valores tan agradables estos días atrás, bueno, pues hoy como mucho vamos a superar en un par de grados los 10, así que tendremos valores de 12, 13 grados como mucho de máxima. Valores que mañana sábado van a ser todavía inferiores, que se empezarán a recuperar a partir del domingo, pero el fin de semana no pierdan de vista los paraguas, porque los vamos a seguir necesitando.
Por delante tenemos un fin de semana con los últimos coletazos del invierno. Es todo, más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. Madrid.
101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Estamos de viernes, es día 3 de marzo. Tenemos por delante un fin de semana helador. Pero aparte de esto, pues mira, esto nos da otras posibilidades. Yo, por ejemplo, ayer Belén Amonacín me regaló un libro de colorear. Estoy yo más contenta con mi libro. No he coloreado en mi vida y además no sé cómo le va, me va... Porque es muy difícil.
A ver, muy buenos
días. Es un libro que tiene unos espacios minúsculos para colorear.
Pero empieza por uno que sea más grande el dibujo, que
es
haya
que
menos...
grandes me aburre. Colorear todo el rato del mismo color me aburre mucho. Entonces, he buscado uno que tiene muchas cosas. Pero es que no encuentro la caja de pinturas que tenga tanto color como yo quiero.
Oye, también existe una opción. Mi hermana... me trajo este verano un lápiz mágico.
¿Qué me dices?
Sí, me lo trajo de regalo y es un lápiz mágico, que es un lápiz muy largo, tirando a gordote, de estos que necesitabas el sacapuntas con los dos orificios, el pequeñito y el grande, para poder sacarle punta. Y lo que hace es que la mina tiene diferentes colores.
Bueno, entonces, como aquel boli que teníamos todos de cuatro colores,
sí,
o de siete colores.
La,
no, las más afortunadas en mi clase tenían de siete colores.
Sí, pero eso era imposible de coger de lo gordo que era. Ya. No había manera de escribir con eso. Yo nunca le tuve, de tantos.
Yo de cuatro.
Colores. Yo de cuatro, efectivamente.
¿Quién no ha intentado sacar las
cuatro a la vez?
¿En algún momento de tu vida intentaste sacar las cuatro a la vez?
Pues mira, el lápiz este es mejor porque no es que tengas la opción de ir eligiendo un color u otro. No. Dentro de la mina están ya los colores mezclados. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú empiezas a pintar y a lo mejor empieza pintando azul, giras un poquito la mina y te va pintando de color rojo.
Mira, eso ya...
Vas cambiando. Oye, te quedan unas auténticas preciosidades.
Eso es para los que tenéis ya, ya habéis coloreado mucho.
Que va cambiando, que no. Y además es súper bonito porque te queda un color que obviamente nunca podrías conseguir. Es un lápiz mágico.
Bueno, luego hablaré con tu hermana, con Almonacid Bis.
No me acuerdo de dónde me lo trajo. Ha sido este verano, que se pasa media vida ya siempre en verano, se va por ahí a descubrir el mundo y me lo trajo de algún lugar del mundo. Uh-huh. Yo, como no salgo de España porque no me gusta el avión, me limito a todos los lugares en los que puedo llegar en vehículo de cuatro ruedas.
Perfecto. Bueno, no sé en qué clase de vehículo vamos a ir nosotros avanzando a lo largo del programa.
Pues mira, yo creo que de momento en el de San Fernando,
vale.
Un ratito a pie y otro caminando, más vale. Que nada porque nosotros físicamente no nos vamos a mover de este estudio de radio, más allá de movernos por la redacción, eso sí, a través de las ondas vamos a conseguir viajar a diferentes lugares sin ir más lejos. Dentro de un ratito estaremos en Moratán de Tajuña, fue un compromiso que nosotros comprometimos con su alcalde, con el alcalde de Moratán de Tajuña, en que hablaríamos con él justo el día antes en el que empezaran las actividades grandes de aniversario de la batalla de Jara. Y hoy es el día, así que charlaremos con él para que nos cuenten cuáles son las actividades que han preparado con motivo de ese aniversario, el de la Batalla del Jarama. Mañana, por ejemplo, vamos a tener una recreación de esa batalla, una de las más sangrientas de la historia de nuestro país, de la guerra civil. Pero nos vamos a fijar también en otros asuntos vinculados con la actualidad. Actualidad que pasa, claro que sí, por esa aprobación por unanimidad en la Asamblea de la Ley por una Muerte Digna. Incluye la sedación paliativa siempre y cuando nosotros queramos. Esa es la opción que se nos da, la de elegir o rechazar ese tratamiento, siempre en base a nuestras necesidades, que seamos nosotros los que decidamos. Y ya que estamos hablando en ese ámbito sanitario, nos vamos a quedar también con el ámbito farmacéutico para recordar a todas las personas que nos están escuchando que si quieren este sábado pueden participar en una recogida de medicamentos solidario en las farmacias madrileñas. Aquí es importante decir que no es que llevemos hasta allí aquellos medicamentos que tengamos a medias, no. La idea es comprar un medicamento para alguien que lo necesita y ellos van a tener un listado con esos medicamentos que más se demandan y que más necesitan aquellas personas que no pueden pagar por ellos. Y también nos vamos a fijar, claro que sí, en una tradición histórica de nuestro Madrid que tiene que ver con lo que sucede cada primer viernes de marzo en la Basílica del Cristo de Medinaceli. Allí seguro que si habéis pasado por la zona habéis visto que en los últimos días más de 15 llevan ya algunas personas, hay mucha gente que está haciendo ya esa cola para poder besar el pie del Cristo de Medinaceli, una tradición con muchos años a sus espaldas y que, bueno, pues nosotros, obviamente, desde esta sintonía de Onda Madrid queremos participar también de ella, como hemos hecho a lo largo de tantos años. Y hablando de años, me voy a nuestras efemérides históricas.
Muy bien.
3 de marzo es el día de hoy, 3 de marzo del año 1891 se inauguraba el edificio del Banco de España, ese edificio que por cierto está declarado bien de interés cultural desde el año 1999. Nos ponemos en la zona de Cibeles, miramos hacia la calle de Alcalá y vamos a ver esa fachada preciosa. El Banco de España es verdad que se había inaugurado y se había creado como institución años antes, en 1856, pero había tenido diferentes sedes. La que conocemos a día de hoy se inauguraba ese 3 de marzo de 1891 con el proyecto de los arquitectos Eduardo Adaro y Severiano Saiz de la Lastra, que por cierto consiguieron la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes allá por el año 1884. Para que te hagas una idea de lo implicada que estaba toda la realeza con la creación del Banco de España, no solo estuvieron en la inauguración, también estuvieron en el momento en el que se puso la primera piedra de ese edificio. Allí estaba Su Majestad Alfonso XIII, Y bueno, pues lógicamente, pues para homenajear y para agasajar a los invitados, se incluyó un buffet ofrecido por el restaurante Lardi y un buquet de flores cuyo coste fue de 4 pesetas para aquellos que iban para la reina y las infantas, 1 peseta para aquellas invitadas de honor que no llegaran a tanto caché. Curiosidades de ese edificio del Banco de España, pues que el reloj de la fachada, que está coronado por una bola dorada, se construyó en Inglaterra, que la caja del oro está a 35 metros de profundidad y que las puertas acorazadas de esa cámara del oro están hechas de acero inoxidable. Son algunas de las curiosidades de ese edificio que se inauguraba el 3 de marzo de 1891. Y como efeméride musical me voy a quedar con disco.
A ver, ¿qué has elegido?
A ver, he elegido algo que todo el mundo dijo que fue horrible. A ver, por reconocerlo, reconocieron hasta los propios miembros de U2, que es el grupo del que estoy hablando. 3 de marzo de 1997 se lanza este álbum que se llama Pop, su single, este Discotheque. Y bueno, pues que de alguna manera fue una incursión en un mundo que no les pegaba ni con cola. Querían hacer algo nuevo y desde luego que lo consiguieron, algo que de alguna manera estuviera muy lejos de aquello a lo que nos tenían acostumbrado. Todo empezó en el año 1995, un par de años antes, realmente como una auténtica ida de olla, porque estuvieron improvisando en base a discos que estaban escuchando, se pusieron en el estudio de grabación, luces de discoteca, boles de espejo, y el vídeo ya fue el desparrame absoluto, porque lo mismo le veíamos vestidos de Tony Manero que a Lovie Las Pico. A la crítica no les gustó, a sus fans no les gustó y ellos mismos reconocieron que el producto final tampoco les había gustado a ellos, ya. Pero hicieron gira y por primera vez llegaron a Latinoamérica, algo que no habían hecho en ningún otro momento. Discotheque, como seguramente no lo vais a volver a escuchar, que suene por lo menos una vez en esta sintonía.
Intenta bailar esto tú.
Espera, es que me falta el rollo Village People, como salían ellos. No sé si quedarme con el modelo policía o uno que iba de marinerito.
Mira, esto es horroroso. Quita estos caballos. Esto es un espanto. O sea, ¿para qué?
Oye, vendieron, ¿eh? Vendieron.
Hombre, porque, en fin, Bono vendía lo que hiciera falta, pero esto es un horror.
Pues hay un disco completito, con muchísimas canciones, 13 o 14. Sacaron en el pop este que sacaron a la venta el 3 de marzo de 1997.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 91-021-0428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro correo electrónico. Hoy, @ondamadrid.es.
Son ahora las 10 y 19 minutos de la mañana y vamos a hablar de una cuestión que nos afecta y mucho a los madrileños, porque ayer la Asamblea aprobó por unanimidad la ley por una muerte digna. Ustedes a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿qué significa exactamente esto de la muerte digna? ¿En qué va a cambiar? ¿En qué van a cambiar las cosas a partir de este momento? Bueno, pues para hablar de toda esta cuestión hemos recurrido a la máxima autoridad sanitaria de nuestra comunidad, al consejero de Sanidad, don Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días a todos y muchas gracias.
No, gracias a la Asamblea de Madrid que ha aprobado esta ley por una muerte digna. Yo creo que deberíamos empezar, consejero, explicando qué es exactamente. Definamos qué es una muerte digna.
Pues muchísimas gracias. Vamos a ver, la muerte digna no debería ni siquiera de existir ese vocablo.
Ya.
Porque nadie dice vida digna. Pues se tiene que vivir bien y se tiene que bien morir. Y como yo siempre les digo a mis alumnos, pues déjale o déjame vivir hasta que me muera. Eso significa que me dejes disfrutar de la vida hasta que haya una parada cardiorrespiratoria. Y eso es el proceso de morir. El proceso de morir, Eli, no es el momento de la parada cardíaca. El proceso de morir son los 10 días antes de morirte o los 30 segundos antes de morirte porque estás sufriendo un infarto de miocardio. Ese proceso de morir, esos segundos, esos minutos, esos días, cada persona lo vive de una forma diferente. Y evidentemente hoy estamos en un momento en el que hay una ley, y es la ley de las garantías de los derechos de los pacientes, que es la 41/2002, donde dice que tenemos que decir la verdad a los pacientes, y cuando el paciente nos pregunta tenemos que decirle la verdad. Y hoy, pues yo creo que estamos todos los madrileños de enhorabuena, porque se ha aprobado por unanimidad, es decir, todos los grupos políticos, ayer a las 13:40 horas en la Asamblea de Madrid, se dio un paso importantísimo para muchas cosas, ¿eh? Se dio un paso para ese pacto por la sanidad en la Comunidad de Madrid que sabes que vengo defendiendo, es decir, ahí, todos. ¿Por qué? Pues porque, mira, la salud y la sanidad, y por supuesto la muerte, no puede tener color político, y ayer lo demostraron. Tú dices que felicitas a Sanidad. No, no. Yo voy a decirlo hoy muy claro en los medios y a ti. Vamos a ver, soy yo el que ayer felicité públicamente a todos los grupos políticos porque el consejero de Sanidad, que ahora soy yo, la consejería de Sanidad con todo mi equipo, lo que tiene que hacer es poner en marcha esa ley. Pero esa ley ha sido aprobada por quienes la han debatido, que son los elegidos por el pueblo, elegidos por la Comunidad de Madrid, para que les representen, tanto desde Podemos, como Ciudadanos, PSOE, como el PP, se han puesto de acuerdo para decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, señores, hay que morir de forma digna, hay que morir sin dolor, hay que morir pues eso, con la intimidad de poder tener una habitación individual para poder estar con tu familia, con tus amigos, y para que ese duelo, esa despedida de la vida, pues esté llena de eso que también estamos poniendo en marcha desde esta consejería, como bien sabes, desde el gobierno de Cristina Cifuentes, que es la humanización de la asistencia sanitaria.
Importantísimo lo de humanizar. Debía ir con él, con lo que es la asistencia sanitaria, ¿no? Per se.
Claro,
lo de la humanización, pero en fin, claro. Es verdad que a veces las cosas se complican un poquito. Ayer se habló mucho de cuidados paliativos, de ese, digamos, derecho que vamos a tener todos los madrileños a recibir cuidados paliativos. Y a mí me llamaba mucho la atención, consejero, que esto no estuviera funcionando hasta ahora. Ahora sí se les da cuidados paliativos,
claro,
a los enfermos,
claro.
¿No?
Pero por favor, claro que sí. Claro. Y desde que yo tenía, vamos, desde que yo estaba matriculado en primero de enfermería, cuando yo tenía 17 años lo estábamos haciendo. Y yo como enfermero y como médico lo he hecho cuando trabajaba en un pueblo hace más de 40 años. Y lo he hecho hasta que he sido consejero y lo sigo haciendo cuando tengo un caso que me afecta directamente o indirectamente porque el paciente me llama para que yo le pueda atender. No, hombre, lo que no se puede hacer, de verdad, y te agradezco muchísimo tu pregunta, lo que no se puede hacer es politizar ahora. Lo que no se puede hacer es salir como algunos presidentes, incluso de sociedades científicas, diciendo, bueno, a ver si ahora ya se puede uno morir en una habitación individual. No, no, vamos a ver. La ley lo establece hoy, pero por favor, señores madrileños que escuchan el programa...
Esto se viene haciendo ya, claro.
Hombre, por favor, se viene haciendo y desde que además llegamos nosotros a esta consejería, ya se hacía antes, pero es que ha sido una constante en todos los hospitales, luchar con todos los gerentes, con todos los profesionales, para que cuando una persona va a fallecer, esté falleciendo en una habitación individual con su familia, con sus amigos. Y te diré más, incluso en algunos casos con su mascota, porque hay alguien que quiere darle un beso a su mascota y porque está en cuidados paliativos. Y lo que no se puede decir tampoco es que vamos a poner en marcha un programa de cuidados paliativos. No, no, no. Vamos a mejorar, que es lo que estamos haciendo. Estamos diseñando un nuevo programa de cuidados paliativos. Pero en estos momentos, en la Comunidad de Madrid, tenemos 500 profesionales dedicados específicamente a los cuidados paliativos, que están encuadrados en las diferentes unidades de cuidados paliativos de los hospitales, que hay 17 uh-huh. equipos de soporte de cuidados paliativos en atención domiciliaria. Y que además, cuando se habla de muerte, cuando se habla de cuidados paliativos, me gustaría que la gente entendiera, porque luego, tú sabes que en comunicación, sí. siempre me dicen los expertos en comunicación en la tele, siempre me han dicho, si no hay imagen, no hay noticia. Sí. Bueno, pues yo les diría a mis amigos periodistas con los que he trabajado tantos años, cuando maquetéis una noticia como esta, por favor, no solo pueden salir imágenes del hospital, porque es que el paciente, el ciudadano, quien nos está escuchando ahora mismo, y también ahora gracias a esta ley, puede elegir dónde morir. Elige morir en el hospital o elige morir en su casa. En su casa, que además yo insisto, y ayer insistía en la asamblea, eso se tiene que llamar hogar. Pero hogar por una razón, vamos a ver, Eli, cuando alguien quiere morir en su casa, el profesional de enfermería, el profesional médico, el trabajador social se acerca al domicilio y ayuda a la familia a cambiar los muebles de una forma o de otra para que haya un confort, porque la muerte es algo tan importante como la despedida de un ser querido, que él decide que esa despedida sea en su casa, y esa casa tiene que convertirse en esa palabra tan importante que ponemos todos cuando hablamos del confort, que es el hogar. Por tanto, nosotros, la sanidad madrileña, está respetando todo lo que se está diciendo en esta ley. Lo que único que ocurre es que, al haber una ley, evidentemente hoy ya no discutirá nadie nada porque está legislado, y además nosotros vamos a poner en marcha cada uno de los pasos de esta ley, que además les decía yo ayer a los diputados que me he comprometido a pedir una comparecencia a petición propia ante la Asamblea dentro de 3 meses. Es decir, en 3 meses habrá una comparecencia del consejero de Sanidad para explicar cuál es la planificación que estamos poniendo en marcha para poner en vigor esta ley. Porque, como bien sabes, yo no soy amigo de leyes incumplidas, sino que si hay una ley, se tiene que desarrollar al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Se está hablando mucho, también, consejero, de este derecho que se supone que tenemos los pacientes y que también recoge esta ley, a que se nos diga la verdad. Si preguntamos, ¿nos estamos muriendo? Que el médico nos diga la verdad. Pero tenemos también derecho a no saber la verdad.
Pero claro, pero por favor. Vamos a ver, Eli. Bueno, primero, permíteme que haga un pequeño paréntesis, porque nuestros oyentes podrán decir, pero bueno, este hombre, falta de respeto, llamando de tú a Eli, y Eli le llama de usted. Bueno, quiero que sepan todos ustedes que es que Eli es una de mis mejores maestras de la radio hace muchísimos años. Ella me sigue llamando de usted, porque soy consejero, pero yo es muy difícil que Eli la llame de usted. Así que, Eli, muchísimas gracias por tu cariño. Te contesto puntualmente. No, vamos a ver. El paciente tiene derecho a saber, pero no desde esta ley. Desde siempre yo he defendido que el paciente tiene derecho a saber. Pero es que ahora tenemos una ley que es la 41/2002, que es la primera ley que yo les doy a mis alumnos en la universidad, donde dice el paciente tiene derecho a saber y, por tanto, si el paciente pregunta, tú tienes que decirle toda la información. Pero fíjate, lo que no dice la ley es ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni con qué dosis. Y, por tanto, ese es el arte de la medicina. El arte de la medicina es conocer a tu paciente. Si tu paciente te dice que quiere saber toda la verdad, hombre, no se la vas a decir de tiene usted un cáncer y se muere. Hombre, hay que decir las cosas con cariño, con cercanía, sin mirar al reloj. Pero el paciente también tiene derecho a no saber. Y yo he tenido pacientes. Me ha dicho, a mí no me cuente nada, cuente solo a mi mujer. O también otra cosa, mira, el paciente tiene derecho a decir hoy, quiero saber todo. Y dentro de 2 meses te dice, a partir de ahora ya no quiero saber. El que manda en su vida, el que manda en su historia clínica, el que manda en el proceso de vida y en el proceso de muerte es el paciente. Pero si los médicos sabemos que en este caso, en el caso de Raquel o de Luis, es decir, personalizando cada caso, aquí ya no podemos hacer nada más. Y la estadística dice que nos vamos a morir y el paciente lo quiere saber. Tiene derecho a saberlo porque el paciente tiene derecho a organizar su vida. Tiene derecho a decidir qué hacer con los últimos momentos de su vida, con su familia, con sus amigos. Yo te podría contar cientos de casos que he tenido como profesional donde los pacientes cambian. Cambian estos últimos meses o estos últimos días, cambian totalmente su forma de vida. Y el reloj, además, para ellos, va mucho más deprisa que para nosotros.
Consejero, hay una cuestión que es muy delicada porque hay una fina línea que separa lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y me estoy refiriendo al tema de no seguir un tratamiento. Es decir, cuando llega un momento en que una persona de pronto dice, mire usted, yo ya no quiero seguir con este tratamiento, déjeme usted que la vida siga su curso naturalmente y déjeme, que si me muero, pues me muero y ya está. Claro, ahí te encuentras, por otro lado, con ese juramento hipocrático que hacen los médicos y dicen, nosotros tenemos que salvar la vida como sea y casi, casi a cualquier precio. Hay quien piensa, hombre, que un médico acceda a no seguir sometiendo a un tratamiento a una persona que a lo mejor no tiene demasiada voluntad, pero la tiene la familia, es casi casi rozar el tema de la eutanasia. Hay una, como digo, una delicadísima línea que separa una cosa de otra que no sé yo hasta qué punto es fácil de manejar.
Pues yo te voy a contestar sin ningún miedo, ya me conoces. Vamos a ver, no tiene por qué estar esa línea porque las cosas están muy claras. Tú te has referido al código hipocrático,
sí.
Y si nos referimos a él, tendremos que recordar el primer artículo de ese código hipocrático, que dice primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Y entonces estaríamos hablando de una figura que ya está recogida también en el código penal, que es la encarnización terapéutica. Entonces, si yo como ciudadano tengo derecho, porque me lo está dando la ley desde el año 2002, tengo derecho a firmar mi testamento vital, mis últimas voluntades, y yo digo que en el caso de que no tenga recuperación, que por favor no se establezcan maniobras de recuperación que no van a llevarme a ningún sitio y que eso lo único que puede hacerme es más daño y es alargarme la agonía, no acortarme la vida, alargarme la agonía, yo tengo derecho a poder decir que tengo mi testamento vital. Y que, por cierto, tengo que decirte que en estos momentos tenemos 22.880 madrileños que ya han registrado sus instrucciones previas ante el registro de la Consejería de Sanidad y que espero que sean más, porque, como bien sabes, estoy poniendo en marcha la posibilidad de que cualquier persona pueda hacer este registro de instrucciones previas en todos los hospitales y en todos los centros de salud, que es como tiene que ser. Tenemos que dar facilidad a la gente. Cuando un médico se encuentra con esas instrucciones previas, tiene que hacer caso al paciente, porque una vez más te digo, esto no es una película de medicina donde está el doctor Gannon o donde está el doctor House. No, no, por favor. Esto es el paciente, el que decide, la persona. Y eso no tiene tampoco nada que ver con la eutanasia. Absolutamente nada que ver con la eutanasia o con el suicidio asistido. Hombre, yo creo que tenemos que ser mucho más serios todos los profesionales, todos los políticos y todos los jueces, porque evidentemente esta ley lo que hace es garantizar todo esto. Además, la ley se llama de derechos del paciente, derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Y, por tanto, yo te puedo asegurar que mientras que sea consejero, haré cumplir la ley, porque para eso, el 27 de junio pues de 2015, juré ante la Constitución respetar la ley y hacerla respetar. Y esta es una ley que, por supuesto, creo que es muy bienvenida. Como ayer les decía a los diputados, ayer la persona más feliz de la Asamblea era yo, Eli, porque llevo más de 30 años defendiendo esto y como profesional sanitario, como enfermero y como médico, yo creo que esto es una ley importantísima. Como ciudadano también y como consejero, muy orgulloso de poder poner en marcha esto en la mejor sanidad del mundo.
Bueno, cuando se pone en marcha una ley, salvo escasísimas excepciones, consejero, hay que poner dinerito. Y me voy un poco a un terreno un poco más terrenal. ¿Hay presupuesto para poner esta ley en marcha?
Pero por supuesto, vamos a ver. Esto es lo mismo que cuando pusimos en marcha el plan de humanización de la asistencia sanitaria. Ya no se criticó. Es que hace falta humanizar. No, si la sanidad está humanizada. Pero es que, Eli, cuanto más humanices, mejor, y además no existe intoxicación por humanización. La humanización es una medicina que no intoxica a nadie. Pues esto es lo mismo, no necesitamos presupuesto específico para humanizar, porque tenemos a los profesionales. En este caso, con esta ley, vamos a necesitar muy poquito presupuesto, porque la mayor parte de ese presupuesto estará dentro del que ya está indicado en las unidades de cuidados paliativos y en el plan de cuidados paliativos que estamos poniendo en marcha. Que, por cierto, también aprovecho para recordar a la gente que cuidados paliativos no siempre significa muerte. Cuidados paliativos son unos cuidados que ofrecemos a los pacientes que no tienen un tratamiento curativo y que, por tanto, en muchas ocasiones, el paciente ingresa en una unidad de cuidados paliativos y, cuando mejora su estado general, vuelve otra vez a su casa o vuelve otra vez al ingreso ordinario en cualquier servicio del hospital. Pero que el dinero necesario para poner en marcha esta ley, no, yo creo que es mucho más importante hablar de actitud positiva ante esta ley, una actitud positiva de todos, de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, el celador, la señora de la limpieza, el pinche, la cocina, es ponerte en el lugar del otro. Esto sí es una lección de empatía, y yo te puedo asegurar que si los alumnos que me han escuchado durante muchos años están escuchando esto, te dirán que muy poquito el presupuesto se necesita para esta ley, porque la mayor parte de ese presupuesto tiene que estar dentro del programa de cuidados paliativos.
Muy bien, consejero. Por último, le tengo que preguntar por una noticia que aparece hoy en el diario El Mundo, que habla de un centro, el Dionisia Plaza, que atiende a chavales con problemas mentales, estoy leyendo, según El Mundo, dice, puede cerrar tras reducir la comunidad las derivaciones. 170 niños pueden quedarse sin atención.
Bueno, tengo que decir que eso no es verdad, que no es cierto, que yo ya me reuní como consejero hace un año con los propietarios de ese centro. Ese centro tiene un convenio con la Consejería de Sanidad y con la Consejería de Educación, y al empezar nosotros en esta etapa de gobierno aumentando la internalización de muchas cosas que antes estaban externalizadas, yo ya les ofrecí la posibilidad de que pudieran cambiar la oferta de servicios que hacían a la Comunidad de Madrid. Ellos son los que deciden, pero de ahí a decir que van a cerrar porque nosotros no. A ver, yo quiero aclarar. Esto es el contrato que tenemos nosotros como Consejería de Sanidad con ellos es hospital de día. Sí. En estos momentos no tengo ni un solo niño en lista de espera. Otra cosa es que se quiera estar hablando de ingresos hospitalarios. Y el centro de Dionisia Plaza no está para ingresos hospitalarios. Ya. Bien es cierto que hablando con el consejero de Educación, concretamente Educación y Sanidad, están haciendo todo lo posible por flexibilizar todo lo que podamos con este centro de Dionisia Plaza. De hecho, nos hemos reunido con ellos hace muy poquito tiempo y te adelanto que la semana que viene se reúne el viceconsejero de Sanidad con el viceconsejero de Educación, con todos ellos, con los propietarios, porque además también lo hemos hecho con los padres. No se puede decir que van a cerrar por culpa de la sanidad. Primero, no creo que tengan que cerrar. Segundo, yo creo que tienen posibilidad de ofertar nuevos servicios a la Comunidad de Madrid. Y, lógicamente, tercero, cuando estamos hablando de unos niños con trastorno de déficit de atención, pues, como siempre digo, primero tengo que valorar el diagnóstico clínico, la necesidad clínica y después dónde poder ingresar a estos niños cuando necesitan ingreso, porque la sanidad madrileña tiene camas suficientes para poder hacerlo.
Don Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Que hace tiempo mucho tiempo que no nos vemos, Jesús. Vente por aquí.
Pero claro, pero Eli, ya sabes que yo te dije en antena y te lo sigo manteniendo. ¿Por qué no tomamos el pulso a la sanidad madrileña de vez en cuando?
Pues sí, hombre, yo estoy encantada.
Pues la mejor médico para tomar el pulso a la sanidad madrileña se llama Eli del Valle y está en Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias.
Eli, a todo tu equipo, porque sois geniales. Y gracias por ser el altavoz de esta consejería en estos momentos tan importantes. Un abrazo a todos.
Un beso enorme. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Chicos, me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene! ¡Sí!
Un día sin jefe es un buen día. Pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
So the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Si ustedes son hoy oyentes habituales, recordarán que hace unas semanas hablamos con el alcalde de Morata de Tajuña. Estuvimos hablando sobre su municipio. Lo hacemos todos los viernes con un municipio de la Comunidad de Madrid. Y en aquella ocasión, don Ángel Sánchez nos comentó que este fin de semana, el que empieza pues prácticamente hoy, se iba a conmemorar en esta localidad la Batalla de Jarama, una de las más sangrientas de la guerra civil. Han pasado 80 años y en aquella ocasión nosotros quedamos con el alcalde en hablar de esta conmemoración en cuanto llegase el momento. Bueno, el momento ha llegado. Don Ángel Sánchez, alcalde de Morata, muy buenos días.
Buenos días, Eli, otra vez con vosotros. Un honor y un placer.
Bueno,
muy buenos días.
Muchísimas gracias. 80 años, ¿no?, de aquella batalla, una de las más duras y más cruentas de la guerra civil, ¿eh?
Pues efectivamente, y además que según los historiadores, que lo dirían mucho mejor que yo, porque yo la verdad es que en esto estoy aprendiendo precisamente a base de escucharlos en las rutas que hacemos en el mismo campo de batalla, fue una de las que decidió precisamente la duración de la guerra y el devenir posterior de lo que iba a ser la guerra en general, ¿no? Fue la primera gran batalla, digamos, que de la guerra civil y además de la más cruenta, porque fue donde chocaron los dos ejércitos con mayor virulencia, y a partir de ahí ya fue donde se frenó, por así decirlo, la ofensiva del ejército sublevado y donde ya tomó carta de naturaleza lo que luego se daría en llamar la guerra civil española.
Bueno, son varias jornadas de conmemoración de esta batalla. Empiezan hoy con varias conferencias sobre la contienda. Una de ellas, por cierto, que habla del papel de la mujer en la guerra civil. Pero el día grande, digamos, el día potente es mañana sábado, ¿verdad?
Mañana la verdad es que efectivamente es un día muy muy digno de venir a verlo, ¿no? Lo que vamos a tener por la mañana, vamos a hacer precisamente una ruta guiada por tres sitios que fueron pues dentro de esa que comentabas antes de esa virulencia que tuvo la batalla. Fueron tres escenarios pues épicos, ¿no? Épicos, bélicos, y sobre todo creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando subo es el sentir lo que podía sentir aquellos hombres, ¿no?, de uno y otro bando, que en un mes de febrero con frío, con lluvia, estuvieron ahí pues luchando por unos ideales, ¿no? Y que efectivamente son tres lugares emblemáticos. La Colina del Suicidio, imagínate qué sería para llamarla así, pues sí. La Cota 700 y lo que son trincheras de las defensas de la primera línea de defensa y lo que fue luego el frente de las defensas que se llaman de Valgrande, ¿no? Una zona de aquí que se llama Valgrande. Es una ruta de unos 5 kilómetros, pero muy cómoda. Y si el tiempo lo permite, vamos a disfrutar con una verdadera clase histórica por los guías que nos van a acompañar y quien venga no va a salir defraudado, eso seguro. Uh-huh. Yo siempre que voy he ido varias, siempre sí. vengo encantado, o sea que imagino que el que venga por primera vez pues se va a asombrar, ¿no?
Sí, es dar un paseo por una historia. Han pasado 80 años, pero es nuestra historia reciente, claro que sí. En la Plaza Mayor, además, van a hacer ustedes una cosa muy bonita, que es recrear un museo viviente de la batalla. ¿Con cuántos figurantes? Pues deben ser un montón.
Pues sí, estamos contando más o menos alrededor de 100 personas, ¿no? Esto lo organiza la Asociación Tajar y Frente de Madrid y numerosas asociaciones de toda España que precisamente son asociaciones pues históricas, culturales, que recrean por frente de Mesonas y por encima el frente del Nalón, frente del Ebro, el ejército del Turia, que se llama así una asociación histórico-cultural. Es decir, vienen un montón de asociaciones que se dedican a trabajar esta memoria de la historia y que mañana pues ellos mismos son los que recrean y con sus propios enseres y uniformes de la época y tal, pues nos hacen primero aquí a mediodía un museo viviente, estando ellos por aquí, hacen alguna parada militar, se puede hacer estar con ellos, convivir con ellos, mientras que vamos a degustar unas gachas también, bueno, con que nos van a hacer el grupo social de mujeres para los que estemos allí, y un poco es contactar con lo que fue, de verdad, la Plaza de Morata, el escenario de en aquella época, que es verdad que la Plaza de Morata pues era una especie de descanso del guerrero, ¿no? De un frente que tenía a prácticamente 3-4 kilómetros, es decir, a tiro de fusil, de verdad, uh-huh. a tiro de artillería, y que esa mañana, pues mañana lo van a poder disfrutar aquí la gente que esté.
Independientemente de estas jornadas, sí. Le iba a decir, alcalde, antes que se me olvide, ¿qué ha sido del proyecto del Parque Histórico de la Batalla del Jarama, que está impulsado por su ayuntamiento, por Arganda, por Rivas, por varios municipios de la zona?
Pues, de hecho, hay que decir que estas jornadas, que son las séptimas ya que se hacen, las estamos haciendo ahora, este año las estamos haciendo Arganda del Rey, del año pasado Arganda del Rey, Moral de Tajuña, estamos participando los dos ayuntamientos, y además en el Parque Histórico seguimos este año especialmente con escenario en todos los ayuntamientos, estamos trabajando en un parque histórico que creemos que de verdad es un proyecto para poner en valor esa parte de la historia, como antes comentaba, y además creo que es bueno que sepamos ver aquello que se hizo mal para no volver a repetirlo, ¿no?, por parte de todos. Lo estamos trabajando desde un punto de vista lo más aséptico posible, en el sentido de que sea lo más... que llegue lo más emotivo a las personas que lo puedan visitar. Igual que existen ya muchos parques históricos de este tipo de por Europa, ¿no?
Sí.
Como puede ser Normandía, Mauthausen, etcétera.
¿Hay algún vecino que recuerde la batalla del Jarama en Morata? Hombre, que participase, ¿no?, porque ha pasado mucho tiempo, pero que lo recuerde, no sé, siendo niño, siendo muy jovencito.
Pues ya quedan poco, la verdad es que ya estamos hablando de 80 años, claro. Y la gente que puede tener un recuerdo, pues imagínate, por lo menos 5 o 6 años, efectivamente, 7. Pero sí, siempre queda alguno que te puede contar alguna anécdota, familiares, pero sobre todo son más de recuerdo de niños, más que recuerdo de combatientes. Sí que es verdad que algunas veces lo que sí es no hemos tenido este tiempo atrás, tuvimos la posibilidad de hablar con un brigadista, con una persona que estuvo luchando en el frente y nos estuvo contando pues la verdad historias de lo que fue aquellos días desde el punto de vista de quien lo vivió, ¿no? Y eso es de una riqueza impresionante, ¿no? Y aquí sí siempre se cuenta alguna anécdota, pero ya te digo que la mayoría de la gente que vive ya son gente muy mayor y que tiene recuerdos vagos de 5, 6, 7 años. Eran niños por aquí que veían los soldados, y luego hay que recordar también, o hay que decir, que Moratas de Tajuña en aquella época, precisamente por el conflicto, muchísima gente tuvo que evacuar, ¿sabes? Claro. Prácticamente la población civil salió de Morata a los pueblos de alrededor, porque esto era, ya digo, estábamos a tiro de artillería, ¿no? Y además fue muy bombardeado porque, claro, era un sitio, lugar de descanso de tropas, y entonces las tropas del bando contrario, pues lógicamente sus objetivos estaba debilitar al enemigo, y era bombardeada, fue bombardeada en alguna ocasión, y eso a la población civil al final pues la terminó exiliándola, por así decirlo, a otras localidades, no evacuándola a otras localidades. Entonces los niños pues tienen recuerdos de un poco de todo, ¿no? Confusos, o sea, los entonces niños, que hoy ya son nuestros abuelos, pero sí queda alguno, sí, de alguno. Lo que te cuentan a lo mejor más anécdotas también de cuando estaban en el otro pueblo, claro, ya evacuados. Ajá. Etcétera.
O cuando con las personas que estuvieron, vivían en la guerra civil y eran muy pequeñas, casi todas recuerdan, fíjese, el tema de los bombardeos y de cuando se tiene, sí, que ir a un refugio, por ejemplo. Los refugios es algo que a la gente se le ha quedado muy marcado.
Pues hay una cosa muy curiosa, y aquí en Morata todavía, lo que pasa es que prácticamente eso sí que es un patrimonio ya prácticamente perdido, porque además está en las casas particulares. Casi todas las casas particulares de aquí de Morata tenían entonces cueva. De hecho, hoy siguen algunas conservándose, las cuevas típicas de pequeña bodega, una especie de alacena, era el almacén de la casa porque era la fresquera, era lo más fresco. Y en aquella época sí que lo que se hizo es, para protegerse, comunicar unas con otras, o sea, crear una red de cuevas precisamente para, en el caso de que una casa quedara derruida y no pudiera salirse de, porque eran los refugios, en definitiva, para salir por esa cueva, salir por otra, ¿no? Es decir, se terminaron creando las galerías. Todo eso prácticamente se perdió, claro, se ha ido modernizando el pueblo, claro. Se han ido haciendo casas nuevas, pero sí que es verdad que si algún día excavamos, puede que estarán ahí, ¿eh? O sea, es decir, esas galerías no desaparecieron, están ahí, simplemente que se ha construido arriba, se cegaron en su momento y ahí estarán, ¿no? Para que algún día dejen testimonio de lo que pudo ser un escenario de batalla, de un pueblo de batalla como fue Morata de Tajuña en aquel entonces.
Bueno, pues a lo mejor ese es otro paso que hay que dar más adelante. De momento estamos conmemorando esos 80 años de la batalla del Jarama. Se va a hacer en Morata de Tajuña este fin de semana. Si tienen ustedes la oportunidad, acérquense, porque va a ser un fin de semana muy intenso y muy interesante.
Yo creo, Eli, perdona, hay dos cosas que a lo mejor quizá nos estemos dejando y sean las más interesantes, ¿no? Aparte de lo que hemos hablado, mañana por la tarde a las 5:30, aquí pegado al pueblo, es un escenario que ya se ha buscado, porque además es muy bueno para poder contemplar de un lado y del otro lado es una ladera. Se hace una recreación de una de las escaramuzas de la batalla, ¿no? Con estos figurantes, no solamente el museo, sino que ahí realmente lo que hacen es interpretar lo que fue una de las escaramuzas, ¿no? Con fuego, lógicamente, de fogueo, con, sí, efectos especiales de fuego, pero que además es muy, muy interesante, es también muy, muy bonito de ver, ¿no? Porque ves un poco representado lo que pudo ser una batalla, ¿no?
Claro, meterte en la historia, claro.
Exactamente. Eso sí que yo es quizá de todo lo que hay lo más plástico, ¿no? Lo más plástico para ver a las 5:30. Eso
a las 5:30 de la tarde mañana.
A las 5:30. Y el domingo yo tampoco dejaría, si hay los que más les gusta la historia, vamos a hacer también una visita a uno de los cerros que estamos intentando recuperar, está bastante avanzado ya, una de las trincheras con alguna unidad de ametralladoras, un refugio, y donde tenemos situado uno de los monumentos que quizá más con el tiempo cogerá valor dentro de nuestra comarca, que es el Monumento a la Solidaridad, que eso fue un regalo de Martín Chirino, el escultor canario, que es también hijo adoptivo de Morata, y que ahí preside una de las colinas que fueron escenario de la batalla, ¿no? En un monumento precisamente, como bien dice, a la solidaridad, ¿no? De los pueblos, al final de todo es lo que queda.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si se acercan este fin de semana a Morata de Tajuña, no solamente se van a entretener ustedes muchísimo, van a conocer más de nuestra historia reciente, van a poder hacer una especie de paseo por esos lugares emblemáticos de la Guerra Civil, y encima nos van a dar gachas. Pues, ¿qué más queremos, alcalde? Ahí que nos vamos.
Yo siempre repito que Morata es un pueblo muy acogedor, y es verdad. Tengo la suerte de poderlo decir ya abiertamente y sin temor a equivocarme, ¿no? Ajá. Es decir, si algo tiene morateño precisamente es eso, que cualquiera que venga se va a sentir muy a gusto entre nosotros. Eso por encima de todo. Así que nada, os invito y bueno, y ya te debo una visita, ¿eh? Una visita, Eli.
Pues sí, la verdad es que gracias. Sí. Ángel Sánchez, gracias. Alcalde de Morata de Tajuña. Si eso hablamos un poquito más adelante, ya me cuenta cómo ha ido todo, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias por todo, Eli. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y una invitación a todos. Un abrazo.
Hasta
Eli.
Luego.
Muchas gracias. Bye. Se han puesto tristemente de moda, porque lo bueno sería que no fuesen necesarias las recogidas, las campañas de recogida de alimentos. Cada cierto tiempo les contamos, oiga, que mañana hay una recogida de alimentos en los supermercados donde todo el mundo puede comprar algo, un alimento no perecedero, y donarlo para las personas que más los necesitan. Bueno, mañana hay una iniciativa que es parecida, pero no es igual, porque en este caso estamos hablando de una campaña de recogida de medicamentos solidarios. Lo organiza la ONG Banco Farmacéutico. Es la décima vez que pone en marcha esta campaña, y consiste en que, bueno, vamos a nuestra farmacia de cabecera, compramos un medicamento y lo donamos. Valentín de Grado es vicepresidente del Banco Farmacéutico. Señor de Grado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la campaña va a tener lugar mañana sábado de 10 a 2 de la tarde, ¿verdad?
Sí, mañana en farmacias de la Comunidad de Madrid y en otras ciudades de España, pues vamos a estar con voluntarios recogiendo medicamentos. Medicamentos que se compran en la farmacia en ese momento, que están en una lista concreta que nos han dado una serie de entidades asistenciales. El porqué de una lista concreta es para que no se desperdicie nada, para que nadie compre cualquier cosa, lo más claro, lo más importante, pero que luego esa entidad asistencial no lo utiliza y se desperdiciaría. Uh-huh. Entonces, ellos nos facilitan unas listas de medicamentos, nosotros las dividimos entre las farmacias que participan, y el ciudadano que quiere puede colaborar con nosotros comprando un medicamento.
Bueno, el lema es precisamente este: compra un medicamento para quien lo necesita. Esto es importante hacer hincapié, señor de Grado, porque esto no se trata de llegar a casa, vaciar el botiquín y dar lo que tenemos en casa.
No, se trata de adquirir algo que la
nuevo,
asistencial necesita.
Para entendernos, exactamente.
Algo nuevo.
Uh-huh. Sí. Se lo digo porque a veces decimos estas cosas y aparece alguien pues que ha cogido el botiquín en casa y lo ha vaciado. No se trata de esto, se trata de colaborar comprando un medicamento de esos que dice usted, que creo que son unos cuantos, ¿no?
Pues sí, hay muchos, son todos medicamentos sin receta, muchos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, pero que a la vez son importantes porque facilitan la vida de las personas. Y las entidades asistenciales nos dicen que agradecen muchísimo la donación de estos medicamentos, que son sencillos, porque así pueden destinar sus recursos a otras cosas. Si no, serían recursos que tendrían que destinar a comprar estos medicamentos y que no podrían utilizar en abonar pues la aportación de recetas de la Seguridad Social, o en ayudar a pagar un alquiler, o otra serie de cosas.
¿Cómo funciona esta campaña, señor de Grado? Quiero decir, ustedes recogen esos medicamentos que vamos a ir mañana a las farmacias y vamos a comprar, y les vamos a entregar, y después, ¿cómo se organizan para repartir ese medicamento entre las distintas, supongo, ONGs o entidades que los están solicitando?
Pues las ONGs o entidades asistenciales con las que colaboramos recogen en la semana próxima o en la siguiente los medicamentos de las farmacias que han participado. La campaña es mañana de 10 a 2, pero algunas farmacias voluntariamente van a seguir toda la semana.
Ah, muy bien.
Hay que aprovechar un poco el tirón y si los medios que nos estáis haciendo una gran publicidad mañana dais más difusión al tema, pues habrá gente que el lunes vaya a su farmacia y diga, oye, que yo quiero colaborar con eso. No, ya se ha acabado. Pues para evitar eso, las farmacias que quieran voluntariamente siguen hasta el sábado de la semana siguiente. Bueno, pues cuando acaba la campaña de recogida, la farmacia empaqueta esos medicamentos en una caja, hace un albarán para comprobar que la entidad recibe lo que de verdad esa farmacia ha comprado. La entidad asistencial pasa a retirarlo y lo va distribuyendo entre sus asistidos conforme ellos lo van necesitando. Nosotros les exigimos que tengan un cierto control de stock y un cierto control de condiciones de conservación para que nada se estropee, y ellos son los que se encargan de analizar el perfil del beneficiario. Normalmente lo hacen francamente bien. Trabajamos con entidades serias, Cáritas, Cruz Roja,
Caribú. Es importante que la gente lo sepa, efectivamente, que trabajan ustedes con entidades muy reconocidas. El año pasado se recogieron 30.000 medicamentos en las 700 farmacias que participaron. Este año hay que superar esa cifra, así que nos vamos a poner todos en marcha, y ya lo saben, si mañana ustedes tienen a bien, acérquense a su farmacia y compren un medicamento para quien lo necesita, que es el lema de esta recogida que está organizando la ONG Banco Farmacéutico. Don Valentín de Grado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan muchísima suerte. Llega la...